Uno. A los oyentes no voy a decir mi nombre real por motivos obvios y voy a agradecer que lo que van a escuchar lo difundan a sus cercanos. No vaya a ser que tengan la mala suerte de vivir lo que a mí me ocurrió. Me voy a llamar Manuel para que esto se pueda relatar como Dios manda. He tenido una vida no muy acomodada, pero a pesar de eso nunca me he visto en la necesidad de quebrantar la ley. Sin embargo, el destino o los que llevan las riendas de la existencia de nosotros los mortales se han encargado de hacerme más difíciles las situaciones que, como te repito, ya de por sí están bastante complicadas. Hace un tiempo me quedé sin trabajo. Tú sabes que a las personas que superan cierta edad ya no les dan las mismas oportunidades de buenas a primeras. Con algunos pesos que me sobraron después de comprar algunas prendas y cigarrillos, fui a que me tiraran las cartas para tener una idea de cuándo podría cambiar mi suerte. Esa tarde fui a casa de don Severino, ya que todo el barrio lo conocía y confiaban en sus predicciones, por lo tanto no podía dudar de lo que me reveló. Lo que dijo durante la sesión me dejó peor de lo que estaba. Me dijo que la sombra de vida precaria que me seguía era una obra negra que le lanzaron a mi abuelo materno y había parado en mi generación porque yo no había tenido hijos. Obviamente le pedí que me diera un remedio o que hiciera algo para sacudirme esta maldición. Me quedó mirando como cuando le hacía mandados en otra época y me dijo que lo lamentaba mucho, pero que él solo hacía lectura del tarot, algunos rezos a los niños y quiebres de empacho, y que solo me podía aconsejar pedir a las santas ánimas del purgatorio que me hicieran el favor. Salí de la casa de don Severino peor de como había entrado, pero lo que me había dicho me dio una pequeña esperanza, así que me fui al supermercado a comprar algunas velas. Ya en el pasillo indicado me puse a buscar las velas que se acomodaban a mi presupuesto, cuando de pronto un muchacho de unos 18 a 20 años se me quedó mirando y me preguntó con una sonrisa burlesca si dejaría algo de velas baratas a los demás. Entonces le respondí con una mano en la espalda para tener a mano mi cuchillo de montaña. Él volvió a poner esa sonrisa burlona sin el menor sobresalto y me dijo que me calmara, que nunca pretendió faltarme al respeto, haciendo una pausa y agregando mi nombre. Le pregunté de dónde me conocía y él me dijo que cuando yo iba al bar no me había dado cuenta, pero él me había atendido un par de ocasiones y que todos hablaban que yo era muy bueno jugando y que por la artritis lo había dejado. Como viejo tonto me dejé adular por viejas hazañas que al día de hoy no sirven para nada. Seguí escuchando al muchacho hasta que tocó hablar de mis deudas y mis carencias. Todos mis problemas se los fui revelando como si estuviera con un psicoanalista. Hasta le confesé que iba a recurrir a las santas ánimas. Me miró con seriedad, me invitó un refresco y un par de tacos. Me dijo que me olvidara de las ánimas por el momento, que había otras formas de tener una buena vida sin tener que pasar el resto de la vida rezando y prendiendo veladoras. Nos acomodamos en una banca desocupada y comenzó diciendo que él me veía como muy aguerrido, esperando que lo que me fuera a decir no me causara miedo, que era una de las formas de mantener los bolsillos siempre con billetes de grueso calibre y sin tener que vender porquerías a los jóvenes, sin tener que robarle el sustento a gente que se partía el lomo o engañando con patrañas a la gente desesperada como yo. Una vez que terminó el sermón y recalcando de lo corajudo que me veía, me dijo que la fórmula era que fuera en busca de un muerto fresco, o al menos en un velorio, que me acercara al rostro del fallecido y le pidiera al oído su ayuda en los naipes y que en compensación yo cumpliría una petición o algo que no le fue cumplido en vida. Si el difunto era mujer, tendría que arrancarle unos 3 pelos y atarlos al dedo anular, y que cuando fuera a jugar póker iba a sentir que los pelos apretarían el dedo cuando la mano fuera buena, y al no sentir nada, que no siguiera con la apuesta. En el caso de que el difunto fuera hombre, con un pañuelo rojo había que introducir una de las puntas en la boca de este y en el momento de jugar, oler el pañuelo. Si olía a muerto, la mano es buena, y si no olía a nada, no seguir jugando. La verdad es que en otra situación me hubiera espantado y habría dejado hasta ahí la conversación, pero sin esos tacos y el refresco, me hubiera visto en la obligación de acostarme con algo menos llenador en la panza. El muchacho, antes de despedirse ceremoniosamente, me extendió un par de billetes en la mano cuando las estrechábamos y me dio nuevamente esa sonrisa burlona. Antes de que cayera la noche, le pregunté a mi vecina por qué cerraba tan temprano el negocio, a lo que me contestó que se había muerto su comadre, doña Gladys, y tendría que asistir por el cariño que le tenía. Qué cariño ni qué nada, pensé para mí, ya que todos le tenían respeto a la vieja esa, ya que sabían que era medio bruja. Yo ni siquiera le iba a comprar a su licorería para no tener que enfrentar a su mirada penetrante y llena de maldad, pero esta vez tendría que hacer una excepción y aprovechar que era un muerto, al fin y al cabo. Al llegar a la casa de los deudos, afortunadamente el escenario era como me lo imaginaba. Con la muerta no había nadie. Me acerqué rápido y sin perder el tiempo para no ser sorprendido sacando mi botín. Afortunadamente no había muchos arreglos y se me hizo fácil acercarme al cadáver. Hice mi petición mientras enredaba los tres pelos en mi dedo. Comencé a tirar, pero jalé tan fuerte que la horrible cara de la mujer quedó frente a la mía. Entonces los ojos se entreabrieron y sus pupilas lechosas penetraron por las mías y congelaron hasta mi alma. La mujer abrió la boca y con la misma sonrisa burlona que me daba el muchacho me dijo: «Cobra venganza por mi muerte». El cadáver volvió a su posición y puedo jurar que mi alma salió por delante de mí de ese lugar. El corazón se me salía por la boca y casi no podía respirar. En mi loca carrera pasé a empujar a mi vecina y a unos niños. Eran las 11 de la noche y me era imposible conciliar el sueño. Entonces sentí que mi dedo anular estaba siendo estrangulado y recordé que aún tenía enredados los pelos de la muerta. Entonces, como no podía dormir, lo mejor que podía hacer era aprovechar e ir al bar a jugar póker. Llegué a la mesa que ocupaban los muchachos como mero observador hasta que se retiró uno de los que no quería quedar limpio y aproveché el momento. A las 5 de la madrugada ya tenía más de un sueldo en los bolsillos y mis compañeros de juego bostezando por el cansancio. Eso era el aviso de que había que volver a casa. Pero don Omar, el dueño del antro, me dijo que me acomodara en un rincón porque lo más probable era que los que perdieron dinero lo quisieran recuperar y no de buena forma. En ese momento apareció la mujer de don Omar para saber quién se quedaría en el lugar. Entonces los pelos del cadáver comenzaron a estrujar mi dedo y en el espejo que estaba atrás del bar pude ver la cara de esa mujer horrible que señalaba a la esposa del cantinero, tal como estaba en el féretro. Entonces comprendí que la rivalidad de ambas mujeres era por las ventas de licor y que una se le había adelantado a la otra. El matrimonio se fue a la casa que se encuentra sobre el bar. Los cabellos no dejaban de apretar mi dedo y luego el resto de la mano como si el cabello hubiera crecido de un momento a otro. Mientras la imagen de la vieja bruja se burlaba a carcajadas de mí y se iba transformando en el muchacho que me dio el maldito consejo. Saqué mi cuchillo de su funda y comencé a cortar los largos cabellos, lo que era inútil deshacerme de ellos ya que estaban subiendo por el antebrazo hasta que en el marco de la escalera que conduce a la casa de don Omar, vi que colgaba de un perchero un machete. La desesperación, el dolor y los tragos, junto con una fuerza que me poseyó y cegó mi cordura, me hizo actuar con locura. Al día de hoy no puedo creer que yo haya podido hacerme eso, sin embargo, vi mi otro brazo alzarse y con un par de golpes separar mi mano del resto del brazo. Cada vez que hace frío, siento dolor en el muñón y pienso que no está tan mal sobrevivir con la pequeña pensión de invalidez que conseguí, pues al menos aún estoy vivo. No veía a Darío desde que me acompañó al primer cumpleaños de mi hijo mayor hace ya 25 años. Aún así se mantiene bien, se ve un hombre lozano, algo más delgado y canoso, pero a nuestra edad no es mucho lo que se puede pedir. Darío era el amigo ideal para cada situación, pacificador en las discusiones, generoso cuando había que juntar dinero cuando las gargantas estaban secas, y el único del grupo que tenía unas primas muy guapas que lo acompañaban a todas las fiestas y salidas a la piscina. Me encontré a Darío afuera de la iglesia protestante a la que asiste mi hermana. Fue una gran sorpresa encontrarlo ahí, ya que cuando jóvenes pintábamos espalderas de bandas de heavy metal, porque las originales eran carísimas y obviamente éramos fanáticos de las bandas más influyentes. De hecho, cuando le hice mención de esto en tono burlesco, él, con la pasividad de antaño, me replicó que la juventud es un estado de la vida y que tiene que quedarse ahí, en el pasado, y que ahora está en una faceta nueva gracias a Dios, a su pareja y a las lecciones de su madre. También me preguntó asombrado qué hacía yo ahí y le comenté que por el trabajo veía cada vez menos a la familia, así que aprovechaba los domingos al mediodía de pasar a saludar antes de ir al mercado. Saludé a mi hermana, a mi cuñado y a mis sobrinos y fui a despedirme de Darío, que ya subía a su vehículo, cuando de pronto vi a su lado a Valeria. No pude disimular la cara de asombro, menos verla vestida muy formal y con una Biblia en la mano. Ella fue más resuelta al saludarme y extenderme una invitación para celebrar el cumpleaños de su niña, que cumpliría 12 años el martes que sería feriado, en casa de su suegro. Acepté por el morbo que nos caracteriza a los seres humanos. Tenía que saber cómo ellos habían terminado casados, qué había pasado durante todos esos años. Valeria había sido muy popular entre los muchachos. Creo que no hay que entrar en detalles para describir su forma de pasarse la vida, y no la podía juzgar ya que tenía serios problemas con su madre, mujer que vivía cambiando de novio y que le importaba muy poco el futuro de Valeria y de su hermano Patricio, y menos le preocupaba tener una casa propia para dejar algo que heredarle a estos. Debo reconocer que me costó mucho en decidir de ir al cumpleaños, sin embargo el día anterior había comprado un bastón para selfies, que en ese momento todos los chicos querían tener para llevar como presente. Al llegar a la casa del padre de mi amigo, se me vinieron a la memoria muchos recuerdos muy buenos y otros no tantos, al punto en que en un momento pensé que yo no debería estar ahí. Trataba de esquivar a Valeria y sus intentos de entablar una conversación conmigo, hasta que llegó Darío con el pastel, dio las gracias a los invitados, pidió la bendición y luego me llevó al cuarto de costura que le habían construido a su mamá, junto con su padre, muchos años antes de que ésta muriera. Me llevó una cerveza oculta en un paño de cocina, agregando que era una excepción por los viejos tiempos y que el creador no se iba a enojar. Entonces me dijo que no debía sentirme incómodo y que mi presencia no le molestaba, y menos a Valeria. Si vives hojeando las páginas del pasado, entonces nunca verás las bondades que te tiene el futuro, agregó. Entonces comenzó a contarme cómo habían terminado casados y cómo había intervenido su madre en todo lo que era su vida en la actualidad. Después de la muerte de su madre, tanto él como su papá se sumergieron en una gran depresión que generó el divorcio de su primer matrimonio, afortunadamente sin hijos. Después tendría otros dos intentos de relación que solo duraron unos meses. Empezaba a dar por hecho de que si no superaba la depresión, quedaría solo igual que su padre. Después de estar un par de años solo, durante una comida de la empresa, comenzó a dialogar y a conocer mejor a Jacqueline, una mujer atractiva, alegre y chispeante, siempre con una respuesta graciosa a flor de labios, cosa que lo cautivó. Encontraba que a pesar de que sus bromas eran siempre de doble sentido, le había cambiado su estado de ánimo y estaba seguro que era la mujer que necesitaba en su vida. Al cabo de unas semanas y haber preparado un poco el camino, se atrevió a proponerle que fueran novios y la chica aceptó con unas cuantas condiciones. Le dijo que de vez en cuando ella salía con sus amigas, que no pretendía estar encerrada todos los fines de semana, que no dejaría de fumar ni por él ni por nadie, tampoco la cerveza ni su particular sentido del humor. Darío aceptó las condiciones, al fin y al cabo era la mujer que lo había sacado de la depresión. Una tarde llevó a Jacqueline a casa para presentarla a su padre. Afortunadamente la mujer se supo comportar, ya que Darío le anticipó que su padre aún no se recuperaba de su pérdida. Después de almorzar, el papá de mi amigo se despidió y se fue a ver televisión a su cuarto. La pareja comenzó a lavar los trastes. Darío lavaba y Jacqueline secaba hasta que esta le preguntó que quién más vivía en la casa. A lo que Darío le respondió que no había nadie más y que la única que tenía llaves de la casa era la hermana de su papá, pero su tía no estaba en la ciudad. Jacqueline, extrañada, miraba por la ventana hasta el cuarto de costuras y le dijo que estaba segura de haber visto a una señora bajita en el patio y que iba en dirección al cuarto. Mi amigo salió a investigar, sin embargo, no vio a nadie. Jacqueline, antes de que mi amigo la fuera a dejar, pasó al baño. Mientras tanto, Darío le anunciaba a su padre que iría a dejar a su novia y que volvería pronto. En ese momento la mujer entró a la habitación, pálida y casi sin aliento. Los hombres preocupados trataron de calmarla, preguntándole a la vez qué le había sucedido. Ella les dijo que mientras se lavaba las manos, alguien sacudía la manija de la puerta con fuerzas y sintió muy claro la voz de una mujer que le decía: «Vete de una vez y no vuelvas». Padre e hijo se miraban y no podían dar crédito a lo que escuchaban. Esa noche, Darío soñó que su madre lo regañaba porque siempre estaba llevando cosas que no eran de Dios a la casa mientras le tiraba sus discos a la calle. Mi amigo no le dio la importancia al sueño hasta la mañana en que quería cambiar de fondo de pantalla del celular y poner una foto de su novia. Buscó en los archivos, hasta en la papelera, y no había ninguna de todas las fotos que él le había tomado, menos las que ella le enviaba. Una noche el padre de mi amigo le llamó la atención, le dijo que si iba a estar en el cuarto de costura, no olvidara apagar la luz y el radio, que la noche anterior había tenido que levantarse a apagar todo. Darío pensó que su padre estaba empeorando y que se le formaban lagunas mentales, ya que hacía días que no se acercaba a ese cuarto. Una noche de sábado se quedó en el departamento de Jacqueline después de haber estado bailando y bebiendo algunos tragos. Era un departamento pequeño pero cómodo, y lo que llamaba la atención era una pared con una decoración dedicada a los años locos. Había publicidad de los años 20 enmarcadas, fotos de gángsters famosos y una mesita de teléfono con una réplica de dicho aparato como adorno, junto a unos vehículos a escala de la época. La curiosidad de mi amigo hizo que se acercara para ver en detalle, mientras Jacqueline se daba una ducha y le pedía desde el baño que preparara una sopa instantánea. Darío iba a dirigirse a la cocina cuando sucedió algo insólito. El aparato comenzó a sonar. Eso era imposible, el objeto era ficticio y aunque fuera real, no había cable conectado, pero pensó que era una broma preparada por la chica y decidió seguir el juego. Tomó el auricular y contestó. Lo que escuchó lo dejó congelado hasta los huesos y con una sensación indescriptible. La voz que sintió en la bocina era la de su madre. La voz era nítida, no podía estar equivocado y mucho menos era posible que alguien la hubiera imitado. De inmediato miles de imágenes pasaron frente a él en segundos, mientras la voz en el teléfono le decía que saliera de ahí o si no lo lamentaría, pues ella no era la mujer indicada. Jacqueline, al ver la cara de Darío, aún con el auricular en la mano, le preguntó qué le pasaba, que por qué había tomado el teléfono. El hombre, aún con el corazón en la garganta, salió corriendo del departamento sin una explicación. La mujer lo estuvo llamando y enviándole mensajes insistentemente, pero mi amigo estaba tan perturbado por lo sucedido que ni siquiera llegó a su casa. Alquiló un cuarto en un motel que estaba a unas cuadras de ahí. Al otro día fue a la iglesia donde había ido su madre por muchos años para hablar con el pastor, para que éste le ayudara a comprender lo que estaba pasando. Durante la espera de que terminara el servicio, cerca de la puerta principal vio a Valeria, que estaba en las últimas bancas y le hacía señas para que se sentara a su lado. Salieron juntos de la iglesia y Darío, como si alguien le hubiera hecho un lavado de cerebro, olvidó la urgencia que tenía de hablar con el pastor. Después de que terminó de contarme algunos detalles del rompimiento con Jacqueline, de convertirse en su propio jefe con un emprendimiento con su actual esposa, de la buena relación con la hija de esta y que estaba seguro de que su madre ya descansaba en paz, me dijo que era momento de volver a la fiesta. Tres. Hola, Conejo Negro. Hace un par de semanas fui invitado a la casa de mi hija. Íbamos a celebrar el ascenso que le dieron en el trabajo junto con unas excompañeras de la enseñanza básica con las que nunca perdió el contacto. Cada una de las chicas llegaron con sus maridos y sus hijos, los cuales, junto con mi nieto, tenían una revolución en el patio. Ángela, una de las chicas, preguntó si sabían algo de Óscar o de su hermana. A la chica que se refería era Magdalena, quien desde muy pequeña, junto a toda la familia, habían sido fanáticos del básquetbol. Incluso su madre había sido seleccionada regional hasta embarazarse de su hermano. Al rato llegó Beatriz con su novio a unirse al festejo y olvidaron por un momento el tema de los hermanos y de la pérdida del contacto con ellos. Durante la velada recordamos los mejores momentos de esos años, los actos escolares, las peleas tontas entre ellas, los paseos a parques, piscinas y museos. También se habló de lo descuidada que era una de las compañeras de las chicas, ya que era la única que siempre se accidentaba y seguido vivía situaciones que eran hasta ridículas. Todo fue asado a la parrilla, cervezas, golosinas para los niños y risas. Hasta llegada la noche, nuevamente Ángela preguntó si alguien sabía algo de los hermanos Zapablaza, a lo que Beatriz reaccionó cambiando el semblante, poniéndose pálida y ahogándose con el sorbo de cerveza que tenía en la boca. Salieron algunos chistes del momento y aludiendo que la cerveza no era tan mala, sin embargo a la chica no le cambiaba el semblante, tomó una silla y comenzó a llorar. Preocupados, íbamos a llamar a su novio que estaba con los niños en el patio cuando Beatriz reaccionó y pidió que no lo llamaran, que él no podía enterarse, al menos no todavía. Nos pidió unos minutos para poder serenarse y relatar lo que sucedió con los hermanos Zapablaza. Hace unas semanas atrás, fue a casa de los hermanos a entregar un rizador de pestañas y una plancha para el cabello que le había prestado Magdalena. Junto con estos objetos, llevaba como obsequio un par de panqués de arándanos que había horneado esa mañana. Cuando llegó a la calle donde vivían los chicos, vio que había muchos vehículos estacionados a ambos lados de la acera y gente que entraba a la casa de su amiga con arreglos florales en las manos. Apresuró el paso y se escabulló entre los pocos familiares que la conocían hasta encontrar en el patio trasero a los padres de Magdalena junto a ella, a un lado del féretro con sus veladoras. Beatriz solo podía suponer que el difunto era Óscar. Sus rodillas se doblaron y comenzó a llorar desconsoladamente. Magdalena, junto con su padre, la llevaron a la cocina para que bebiera un poco de agua. Luego, su amiga la llevó a una pequeña plaza que había entre pasajes y comenzó a relatarle lo sucedido. Óscar, el verano pasado, había tenido un accidente en su motocicleta. Por temor a otra caída, terminó vendiendo dicha motocicleta al novio de Beatriz. A raíz de eso, se volvieron muy amigos. Las secuelas de la lesión en la rodilla derecha no lo dejaban jugar bien, y eso se notaba cuando entrenaba con su hermana. Entonces alguien le comentó de unos curanderos brasileños que eran muy buenos en las sanaciones y que no cobraban absolutamente nada. Lo único que había que hacer era obedecer lo que ellos decían y después de 24 horas vería los resultados. Óscar dedicó mucho tiempo en encontrarlos hasta que una tarde, cuando volvía del instituto, encontró en la sala a dos sujetos muy altos y una mujer. Los tres vestían ropa blanca, camisas artesanales sin cuello, pantalón del mismo material y sandalias. Ya se estaban despidiendo cuando la mujer miró fijamente a Magdalena hacia su vientre y le preguntó si sentía molestias. La chica le dijo que sí, que tenía un pequeño quiste en el útero, pero ya estaba en tratamiento. La mujer, con una voz casi maternal, le dijo que debería aprovechar la visita del ángel esa noche y dejar que le diera la salud para disfrutar de una vida plena. Terminaron convenciendo a Magdalena y esa noche, junto a su hermano, fueron tendidos sobre unas camillas que quién sabe de dónde sacaron estas personas. Se recostaron sin ropa interior, vestidos con unas túnicas blancas y cubiertos de pies a cabeza con una sábana blanca. Les pidieron a los padres de los chicos que mientras esto se realizaba, ellos debían encerrarse en su habitación y pintar una línea de sal gruesa a los pies de la puerta. Durante la madrugada, los rezos se hicieron más audibles, ya que desde que había comenzado el ritual, las voces apenas se distinguían. Magdalena sintió que alguien pasaba la mano sobre su vientre mientras siseaba unas palabras que no entendía. Era evidente que no se trataba de ninguna de las personas presentes, ya que la mano era extremadamente grande. Era tan enorme que podía sentir que la palma se recargaba en la cadera del extremo derecho y la yema de los dedos tocaban la parte izquierda. Quería sacarse las sábanas para ver, pero un sueño profundo la invadió durante varias horas hasta que al amanecer los despertaron y sus padres estaban preparando el desayuno. Siguieron unas cuantas indicaciones para asearse y se despidieron. Los resultados comenzaron a verse al cabo de un par de días. Óscar se sentía lleno de energía, hacía lanzamientos certeros y volaba hasta la canasta como nunca lo había hecho. Los que sabían de sus lesiones no podían creer lo que veían. En los días siguientes, Óscar no quería dormir, solo quería entrenar hasta altas horas de la noche. Casi no comía, estaba muy delgado y con los ojos hundidos. Los vecinos fueron en repetidas ocasiones a reclamar por los ruidos que producía al botar la pelota y estrellarla en el tablero muy entrada la madrugada. En muchas oportunidades tuvieron que acompañarlo hasta altas horas de la noche a una plaza más apartada para que nadie dijera nada. Una noche, Óscar preparó una mochila y le dijo a Magdalena que no se molestara en acompañarlo, que iba a jugar con unos amigos y probablemente se iba a quedar en casa de uno de ellos. Al otro día, mientras Magdalena desayunaba con sus padres, llegó la policía anunciando que habían encontrado a Oscar colgado del tablero de una plaza. Desde entonces, la pérdida le quitó a Magdalena algo para siempre. Comenzó a desvelarse. Cada vez que se estaba quedando dormida, sentía el siseo en sus oídos, y no solo eso, sino también que esa mano gigantesca la tocaba y le oprimía el vientre. Las pastillas que le recetaron no le hacían efecto, y sus padres ya no sabían qué hacer. Esto que escuchamos, Magdalena le pidió, le rogó, le imploró a Beatriz que no se lo contara a nadie. A nadie. Le hizo jurar que no lo haría sino hasta que encontrara el momento y el lugar apropiado. Mientras terminaba de platicarnos esta historia prohibida, la escuchamos darnos las recomendaciones de estar preparados para cuando Magdalena decidiera compartir lo sucedido, la horrible tragedia que nos acababa de contar. En el patio, de pronto, los niños comenzaron a gritar. El novio de Beatriz entró a la sala conmocionado, llevando en brazos a los niños más pequeños. Salimos corriendo en busca del otro niño que estaba escondido detrás de mi nieto, que era un poco mayor, y vimos con horror algo capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. Ante nosotros estaba el cuerpo de Magdalena, pero no era ella, no era en realidad su cuerpo físico, sino una fantasmal aparición. Sus pies se balanceaban y el resto de su cuerpo colgaba tieso del cuello. Su boca estaba bien abierta, trataba de gesticular alguna palabra, pero solo se escuchaba un siseo. La imagen se fue difuminando frente a nuestros ojos hasta desaparecer. En ese momento el teléfono de Beatriz sonó y del aparato pudimos escuchar:
juraste que no se lo dirías a nadie.
Antes de despedirnos, aprovechamos para mandar un fuerte saludo a Antonio Paredes por su valiosa colaboración. Antes de que pases a otro asunto, suscríbete para que no te pierdas los próximos estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.